Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Nadie está a salvo de sufrir un atentado terrorista y el riesgo es aún mayor, sin duda, en países en conflicto. Hoy hemos conocido que el eurodiputado de Ciudadanos, el abogado Javier Nart, sufrió en Irak un ataque de los terroristas del autodenominado Estado Islámico. Lanzaron granadas contra el coche en el que viajaba. De vuelta a España, lo ha contado esta mañana en el fin de semana de COPE.
Impactaron con una granada al vehículo en el que estábamos. Tuve mucha suerte, suerte por salir vivo y suerte porque hubo un momento en que yo tenía el miedo de que me cogieran vivo y mi preocupación no era que me mataran, esa era la parte positiva.
Todo el mundo está en alerta, no solo Europa, en África los terroristas siguen ganando terreno. En Mali se sigue buscando a tres de los asesinos que acabaron con la vida de una veintena de personas en un hotel de la capital, en Bamako. Al sur de Mali viaja el miércoles el Papa, va a visitar Kenia, Uganda y República Centroafricana. La situación de alerta, la situación de inestabilidad dan incluso más ánimos al Papa Francisco para viajar la próxima semana a esa zona.
Pido a todos vosotros que recéis por este viaje para que sea para todos estos queridos hermanos, también para mí, un signo de cercanía y de amor. Pedimos juntos a la Virgen que bendiga estas queridas tierras para que se dé allí la paz y la prosperidad.
De vuelta a Europa, Bruselas sigue en alerta máxima. La policía y el ejército siguen blindando la capital comunitaria que hasta ahora es un auténtico búnker. El metro permanece cerrado y hoy tampoco han abierto los grandes centros comerciales. Desde Kuala Lumpur, en Asia, el presidente norteamericano Barack Obama advierte de que no piensan ceder ante el Estado Islámico. Estados Unidos y sus aliados van a perseguir a los terroristas.
Les vamos a destruir. Vamos a recuperar el territorio en el que están. Vamos a cortar su financiación. Vamos a cazar a sus líderes. Desmontaremos sus redes y sus suministros. Y finalmente, les destruiremos.
Y en Francia, Hollande, que ha visto aumentar su popularidad tras los atentados, emprende ahora una ofensiva diplomática. El presidente francés va a iniciar esta semana una ronda de contactos con Cameron, Obama, Merkel y Putin. Por cierto, hoy hemos escuchado por primera vez a uno de los miembros del grupo que actuaba en la sala Bataclan de París cuando los terroristas entraron Kalashnikov en mano y cargados de explosivos.
People were playing dead and they were so scared. A great reason why so many...
La gente se estaba muriendo, pero hubo gente que se puso delante para proteger a sus amigos, gente que podía haber salido y que no lo hizo. Todavía en el exterior, Argentina vota hoy al sucesor de Cristina Fernández. 32 millones de personas, 32 millones de argentinos están llamados a las urnas que van a cerrar a las 10 de la noche, hora española. Los primeros resultados los vamos a conocer a partir de la medianoche. El conservador Mauricio Macri, 8 años alcalde de Buenos Aires, aspira ahora a suceder a Cristina Fernández de Kirchner al frente de la Casa Rosada.
Saber que en la Argentina hay futuro y lo vamos a hacer juntos, todos juntos. Y eso es lo que descubrimos todos el 25 de octubre.
Macri recordaba cómo dio la sorpresa en la primera vuelta de las elecciones en Argentina. Su rival, 10 puntos por debajo en casi todas las encuestas, es el candidato de los peronistas. Se llama Daniel Scioli.
Los peronistas somos el símbolo de la justicia social, de la generación de trabajo. Y tenemos que defender los logros, las conquistas de estos años.
Aquí en España queda menos de un mes para las elecciones generales del 20 de diciembre. El gobierno y el PP lanzan el mensaje de que la recuperación es un hecho. Lo peor de la crisis ya ha pasado, pero España no se puede permitir volver a las andadas. Lo ha dicho el ministro de Economía, Luis de Guindos, en una entrevista que publica hoy el periódico ABC.
Desde mi punto de vista, si efectivamente se percibe que la política económica no se va a modificar, que no se van a revertir las reformas, yo incluso estoy convencido que el año que viene puede ser mejor que este.
Así viene este domingo 22 de noviembre, festividad de Santa Cecilia. Felicidades, por cierto, a todos los músicos que alguno que otro conocemos. Vamos ya con el resto de la actualidad del día. Se la contamos en titulares con Nicolás Rubio y Maribel Sánchez. Detenido en Murcia un presunto pederasta.
Un hombre de 49 años ha sido detenido, acusado de abusar sexualmente de 3 niños y 3 niñas. Los pequeños tienen entre 9 y 11 años. El individuo ya había sido detenido hace 10 años por hechos similares.
Juicio a un cartero acusado de destruir cartas.
El cartero, que trabajaba en Marbella, habría pasado al menos 6 meses sin repartir el correo, acumulando las cartas en casa. Fue sorprendido por la policía cuando intentaba destruir unas 3.500 misivas prendiéndoles fuego.
Implantan un corazón artificial a un paciente de 72 años.
La operación se ha llevado a cabo en el hospital 12 de octubre de Madrid. El paciente, que sufrió 2 infartos en 2008 y 2010, evoluciona favorablemente.
Comienzan a circular los nuevos billetes de 20 euros.
El miércoles entrarán en circulación con su nuevo diseño y sustituirán a la serie original introducida en 2002.
Crimea se queda sin luz.
Casi 2 millones de personas se han quedado sin electricidad después de que hayan sido dinamitadas las torres de alta tensión que suministraban energía a la península ocupada por Rusia y que se encuentran en territorio controlado por Ucrania.
Al menos 1 centenar de muertos en una avalancha en Birmania.
Una torre de escombros y tierra de unos 80 metros procedentes de una mina de jade se ha derrumbado sobre una zona de Chabolas en la que vivían muchos de los mineros fallecidos.
Día de resaca del clásico, los blancos no quieren hablar de ese partido, los culés sacan pecho y presumen, pero en el deporte hay más vida allá del Real Madrid. Barça, Andrea Peláez.
Sigue la 12ª jornada de Primera División. Esta mañana Sporting de Gijón 0, Levante 3. Esta tarde a las 4, Villarreal e Eibar. A las 6:15, Granada Athletic. Y a las 8:30, Betis Atlético y Getafe Rayo. En la resaca del clásico, Javier Mascherano, que ayer se retiró lesionado en la primera mitad del partido, sufre una contusión sin lesión muscular en la pierna derecha. El argentino está pendiente de evolución. En la Champions, el turco Kunay Sakir arbitrará el Barcelona-Roma del martes y el noruego Sveinod Barth dirigirá el Zenit Valencia del mismo día. En bádminton, Carolina Marín, campeón del Open de Hong Kong, tras ganar en 3 sets a la japonesa Okuhara. Y en tenis, no hay representante español, pero esta tarde a las 7, partidazo en la final del torneo de maestros entre Novak Djokovic y Roger Federer.
El frío que ha llegado para quedarse, y de qué manera. Los puntos más altos están ya cubiertos de blanco, pero la cuota de nieve va a seguir bajando. Previsión del tiempo, Cristina Sáez.
Está siendo un día frío, muy frío en algunas zonas de la península, y el viento y la lluvia siguen estando presentes desde primera hora de la mañana. Los cielos están nublados y los termómetros no llegan a los 15 grados de temperatura, algo que tampoco sucederá durante el resto de la jornada. Ni mañana. Se prevé un lunes con heladas en la mayor parte del interior peninsular, que serán fuertes en Pirineos, y lluvias como hoy en el Cantábrico, en las Islas Canarias y en el extremo norte del país. El viento seguirá soplando en las Canarias, se calmará en Galicia y revolverá la provincia de Girona, y la cota de nieve seguirá bajando hasta llegar mañana a los 200 metros en algunas zonas, lo que confirma que la nieve está próxima.
Las 2:37, la 1:37 en Canarias, primera parada en Bélgica, una ciudad que sigue sitiada por la policía y el ejército.
Antonio Rai.
Mediodía.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta 2 veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Estar informado.
El concierto. El concierto y el máster.
Según esta teoría...
El concierto, el máster y el partido.
Según esta teoría...
El concierto, el máster, el partido y el trabajo.
Según esta teoría...
Estás ocupado, lo sabemos. Por eso ahora en ABC queremos que las noticias que te llegan sean exactamente las que te interesan. Entra en abc.es, a través de tu móvil, y elige los temas, los autores y las newsletters que no te quieres perder. Descubre un nuevo ABC personalizado a tu medida. ABC, reflejo de ti.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vamos ya hasta Bélgica. La capital comunitaria sigue blindada ante el riesgo de un ataque terrorista inminente. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hay novedades en la investigación. Varios medios apuntan a que las fuerzas de seguridad belga buscan a 10 terroristas dispuestos a atentar en el país. Dispondrían de un auténtico arsenal de armas y explosivos.
Sí, en concreto es la emisora francesa France Info la que afirma que serían una decena esos terroristas buscados. Cita fuentes de la investigación para sostener que estarían organizados en diversos equipos, tendrían armas, explosivos y pretenderían atacar tanto en algunas de las 19 comunas de Bruselas como en localidades como Vilvoorde o Zaventem, donde se encuentra el aeropuerto internacional. El gobierno habría recibido información de los servicios de inteligencia extranjero, dice también esta emisora, algo que a preguntas de la cadena COPE evitaba admitirlo el ministro Reinders.
Como el primer ministro ha dicho, no vamos a dar ninguna información sobre el origen de esta información. A esta hora el centro de crisis se reúne para emitir su recomendación sobre si eleva o no el nivel de alerta en la ciudad, una decisión que corresponderá tomar al gobierno en otra reunión del Consejo de Seguridad prevista para las 5 de la tarde.
Pues pendientes de esa reunión, la ciudad continúa blindada por segundo día consecutivo, metro cerrado, tampoco han abierto las grandes superficies comerciales. Andor Miguel, a esta hora, a las 3 menos 20, una foto de cómo está la capital comunitaria y, sobre todo, si hay sensación de miedo entre los belgas.
Podríamos decir que el centro de Bruselas sigue tomado, sigue sitiado. Los mercados de domingo, por ejemplo, no han podido abrir las puertas. Tampoco lo han hecho los principales museos, las atracciones turísticas, como el Atomium, ni los cines. El metro sigue sin circular. Se han abierto bares y restaurantes del centro de la ciudad, por donde se pasean algunos turistas, solo turistas, que habían aprovechado el fin de semana para venir aquí a Bruselas. La pregunta ahora es qué va a pasar mañana. La ministra de Educación ha admitido que el cierre de las escuelas ahora mismo es una posibilidad real. Una decisión de cierre puede ser factible si vemos que el nivel 4 se mantiene y, dado el caso, sobre todo, ayuda a la policía a poderse desplazar sobre sus prioridades y evitar tener que asegurar las escuelas. En cualquier caso, habrá que esperar al final del día para ver qué decisiones toma finalmente el gobierno.
Miguel Sánchez, corresponsal de la cadena COPE en Bruselas. Gracias. Buenas tardes.
Un abrazo.
Estamos en Bruselas, estamos también en París. Una semana después de los atentados en la capital francesa, continúa también la investigación sobre la matanza del viernes 13. De forma paralela, el presidente Hollande inicia mañana una auténtica ofensiva diplomática para luchar contra el autodenominado Estado Islámico. Corresponsal de la cadena COPE en París, Asunción Serena.
Mientras continúan las investigaciones para determinar todos los aspectos en torno a los atentados de París, incluido la posibilidad de otros cómplices y sobre todo la búsqueda de Salah Abdeslam, cuya participación en los ataques, aparte de la logística, sigue siendo un misterio, François Hollande inicia mañana un maratón diplomático para buscar todos los apoyos posibles en la lucha contra Daesh. El lunes recibe a David Cameron aquí en París. El martes viaja a Washington para entrevistarse con Obama. El miércoles cenará en el Elíseo con Angela Merkel y el jueves se reunirá en Moscú con Vladimir Putin. De vuelta a casa, el domingo recibirá al presidente chino Xi Jinping. A nivel interno, una gran mayoría de franceses aprueban las medidas contra el terrorismo decididas por el gobierno tras los atentados. Un sondeo publicado por West France señala que el 91% está a favor de la prolongación del estado de urgencia, 94% aprueba el restablecimiento del control de fronteras y 95% se dice favorable a privar de nacionalidad a los ciudadanos franceses que atenten contra los intereses fundamentales de la nación o participen en actos terroristas.
No dejamos París. Seguro que se acuerdan de Diesel. Ese perro policía, ese pastor belga que murió el miércoles en el asalto del barrio de Saint-Denis. Tenía 7 años y estaba entrenado para participar en operaciones antiterroristas. Hoy Rusia ha ofrecido a Francia un cachorro para reemplazarlo. Un gesto cargado de simbolismo, Diego González.
Se llama Dobrynia, tiene 2 meses y su nombre hace honor a un mítico héroe medieval de la cultura popular rusa. Según el Ministerio de Interior de Rusia, se trata de un perro que es la personificación de la fuerza, la bondad, el coraje y la ayuda desinteresada. Este gesto de las autoridades rusas ha sido muy bien acogido por miles de franceses que expresaron su dolor en las redes sociales por la muerte de Diesel. Este pastor belga de 7 años que falleció esta semana en el asalto al apartamento del barrio parisino de Saint-Denis. A raíz de la muerte de Diesel, ya hay quien quiere hacer negocio y sacar tajada. Una empresa rusa ha anunciado a bombo y platillo que fabrica chalecos antibalas para perros policías, chalecos que les protegen de los disparos, de las armas blancas e incluso de la metralla de las explosiones.
La alerta terrorista es muy alta, pero no solo en Europa. En África, en Mali, siguen buscando a 3 terroristas que asaltaron un hotel en Bamako, dejando 20 muertos. En este contexto, el Papa Francisco, lejos de amilanarse, viaja esta semana a Kenia, Uganda y República Centroafricana. Corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero.
Buenas tardes, Antonio. Efectivamente, este miércoles, a primera hora de la mañana, el avión del Papa parte hacia Kenia, Uganda y República Centroafricana. Si hay que suspender algún acto o alguna etapa, se decidirá sobre la marcha. De momento, el Papa no se arredra y el viaje se mantiene tal y como estaba diseñado hace meses. Hoy en el Ángelus lo ha confirmado y además ha pedido oraciones.
Chiedo a tutti voi di pregare per questo viaggio.
Pido a todos vosotros que recéis por este viaje para que sea para todos estos queridos hermanos, también para mí, un signo de cercanía y de amor. Pedimos juntos a la Virgen que bendiga estas queridas tierras para que se dé allí la paz y la prosperidad.
la pace e la prosperità.
Y a continuación ha recitado un Ave María junto a los miles de fieles que estaban en la plaza. Un domingo soleado con muchos más registros que normalmente, con muchos controles de seguridad, pero con idéntico entusiasmo.
Y en los micrófonos del fin de semana de COPE nos ha puesto los pelos de punta el testimonio del eurodiputado de Ciudadanos, Javier Nart. Acaba de regresar de Irak, donde nos ha contado que sufrió un ataque terrorista del Daesh. Sus palabras las ha recogido Cristina Sáez.
Los terroristas le sorprendieron en su expedición y atacaron el coche en el que viajaba el eurodiputado. Él ha asegurado que pasó miedo, mucho miedo, y como nos ha contado, no por la posibilidad de morir, sino por la de ser capturado.
Impactaron con una granada al vehículo en el que estábamos. Tuve mucha suerte, suerte por salir vivo y suerte porque hubo un momento en que yo tenía el miedo de que me cogieran vivo y mi preocupación no era que me mataran, esa era la parte positiva.
Nart sabe que tuvo suerte, pero todo ha quedado en un susto.
3:45, enseguida estamos en Murcia. Detenido un pederasta, abusaba de niños entre 6 y 11 años. Gracias a la Policía Nacional, afortunadamente, está en la cárcel.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
Los aviones franceses han bombardeado por tercera noche consecutiva.
La interpreta.
Significa que Francia se siente víctima.
La matiza.
Y lo ha hecho además en cooperación con Rusia.
La destripa.
¿Cuáles son las actuaciones geopolíticas?
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Nos apuntamos a Pilates?
Sí. ¡Sí! Este otoño necesitamos combinarlo con Nutrigen, la aplicación para seguir nuestra propia dieta ideal. Es súper fácil y muy intuitiva.
Uf, pero hay mucho que bajar.
Tranquila, el test genético Nutrigen la personaliza aún más con nuestros propios genes, ayudando a eliminar los kilos imposibles de bajar.
Eso parece magia.
¿Qué va? Es ciencia.
Descárgate Nutrigen App para iOS y Android en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético. Y si lo encargas con 3 amigas más, te descuentan 60 euros. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. NutrigenService.com o 902-28-28-38, 902-28-28-38.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vamos con uno de esos casos que generan indignación y alarma a partes iguales. En Murcia, la Policía Nacional ha detenido a un presunto pederasta. Está acusado de abusar de 6 niños y niñas. 3 niños y 3 niñas. Tienen entre 6 y 11 años. COPE Murcia, Pedro González.
El modus operandi de este presunto pederasta era engañar a estos 6 menores invitándoles a su casa en pleno centro de Murcia para que pudieran jugar al ordenador. En la vivienda, en condiciones insalubres, se han encontrado ropa, dibujos infantiles, bisutería como pulseras o sortijas y también juguetes. La Policía Nacional se ha incautado de 3 ordenadores, varios teléfonos móviles, pendrive y pequeñas cantidades de hachís y marihuana. Hay que decir que este hombre ya había sido detenido en 2005 en Madrid por un delito similar. La investigación arrancaba a principios de noviembre tras la denuncia de una mujer de origen chino puesta en una comisaría murciana por la desaparición de su hija de 11 años. Localizada la menor, se activaba el tradicional protocolo de búsqueda en el círculo familiar sin hallar resultados positivos. Finalmente, tras las manifestaciones de otros menores, compañeros de la desaparecida, se detenía al autor de estos hechos.
Es un nuevo caso de pederastia que hace saltar nuevamente todas las alarmas. Para analizar el perfil de este presunto pederasta, a las 2:48, 1:48 en Canarias, saludamos a Javier Urra, que es psicólogo y primer defensor del menor de la Comunidad de Madrid. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
49 años, reincidente. Por lo que sabemos a esta hora, ¿el hombre detenido cumple el patrón habitual del agresor de menores?
Bueno, aparte tiene un ámbito muy delincuencial, como en tantos casos de pederastia. Ya había pasado por prisión, es multireincidente. Por otro lado, llevaba niños y niñas de edades, pues eso, de 9, 11 años, a una vivienda, y eso tiene un agravante, claro, que es el de secuestro, es el de engaño, porque sí quiero decir que en España se ha modificado la ley orgánica 1/2015, y entonces tenemos varias cosas. Uno, que ya los niños no pueden dar consentimiento si no tienen 16 años, primera cuestión que es importante. Segundo, este tipo de personas nunca podrán volver a trabajar en ámbitos que tengan contacto con niños, imaginemos un profesor, un monitor, y por último tenemos la pena de prisión permanente revisable para esos casos de mucha incidencia y de hechos profundamente graves que son medidas de seguridad.
Muy criticada, pero que luego siempre se recurre a ella cuando escuchamos noticias como esta de hoy domingo. En este caso ha sido la madre de una de las menores víctima de los abusos del detenido la que presentó la denuncia, y lo hizo porque su hija desapareció toda una noche. Este paso, el de la denuncia, ¿es el más complicado, es el más difícil de dar?
que la madre ha hecho lo que tiene que hacer. Estamos hablando de niños. Y un niño que no aparece en toda la noche es una situación de absoluto riesgo. Y si nos dice que va a estar con otro niño en otra casa, tenemos que naturalmente comprobarlo. Es decir, los niños son niños. Hay el equívoco hoy en esta sociedad de que, bueno, como se comunican, como están en la red, pues que los niños han crecido. Son muy fácilmente manipulables los niños y los adolescentes. Son muy fácilmente engañables, son muy fácilmente dominados, son muy fácilmente que les enseñas cosas que abren los ojos y se lo creen.
Precisamente, sí, precisamente por eso, porque aunque no haya señales físicas, aunque el niño no lo cuente, ¿qué datos, qué indicios nos pueden apuntar que estamos ante un caso de presunta agresión sexual?
Bueno, no hace falta ponerse paranoico, pero los cambios de conducta, los secretismos, sobre todo ese chaval que cambia, ¿eh? O sea, que de pronto es un niño alegre, de pronto empieza a estar callado, o que o cuando el problema está dentro de la propia casa, que no quiere estar con un familiar o con un vecino o con alguien, nos tiene que generar un punto de alarma. Y en cuanto a las salidas, etcétera, tenemos que intentar preguntar. Este tipo de noticias nos tiene que enseñar a los padres hoy, en el día de hoy, a decir: oye, ni se te ocurre ir a la casa de un señor desconocido, por mucho que te oferte, por mucho que parezca que es majo, por mucho que te va a regalar, por mucho que te quiere. Ese tipo de cosas tienen un riesgo. Mira lo que ha pasado hoy en Murcia. Es decir, los sucesos, las noticias, las tenemos que revertir en algo positivo. Por cierto, la policía ha hecho, como siempre, una magnífica labor. Ya está detenido. Hay una cantidad de niños que han reconocido los abusos. ¿Cuántos otros lo estarán callando? Esto es importante y esencial. Son multireincidentes, se portan muy bien en la cárcel porque no tienen el objeto de su pulsión, pero generan un daño incalculable. Porque estos niños, la mayoría, lo superarán con el apoyo de terapeutas y sobre todo de sus familiares, pero algunos quedarán muy dañados, con un estrés postraumático y con un sentimiento a veces de connivencia, porque no lo dije, porque lo callé, porque ahora soy señalado. Es muy doloroso el daño que se ocasiona, porque lo más terrible es quitarle a los niños la ingenuidad y el futuro.
Pues la mejor noticia es que este hombre, como decimos, de 49 años, está detenido y en prisión. Don Javier Urra, muchas gracias por esa claridad que, le aseguro, ayuda siempre a muchos padres. Buenas tardes.
Gracias a ustedes y que tarde mucho en salir de la cárcel.
Vamos ya con la economía, eso deseamos todos, que tarde mucho en salir de la cárcel. Vamos con la economía. El ministro Luis de Guindos vaticina hoy en una entrevista en el periódico ABC que España crecerá en 2016 más que en 2015. Pero debe cumplirse, según Guindos, una premisa en el guión: que haya en Moncloa un gobierno que aplique una política, dice, razonable. Jefe de Economía de la cadena COPE, Joaquín Vidmanos.
El próximo año será mejor que este para la economía española siempre que de las elecciones generales salga un gobierno estable que mantenga el rumbo actual. Es uno de los mensajes en los que insiste Luis de Guindos en esa entrevista.
Desde mi punto de vista, si efectivamente se percibe que la política económica no se va a modificar, que no se van a revertir las reformas, yo incluso estoy convencido que el año que viene puede ser mejor que este.
Asegura que la economía española tiene fuerza gracias al consumo, a las exportaciones. Avanza, de hecho, que el cuarto trimestre está siendo bueno.
Los indicadores que tenemos disponibles del cuarto pues ponen de manifiesto que al menos tendremos un crecimiento similar al del tercer trimestre de este año.
Y eso permitirá cerrar el año con el crecimiento previsto por el gobierno, el 3,3%. Sobre Cataluña, el ministro de Economía recuerda en ABC que necesita la ayuda del Estado porque está fuera de los mercados.
Cataluña necesita la ayuda del Estado porque está fuera de los mercados, recuerda Guindos, pero a Artur Mas no le gusta que le controlen el dinero que recibe del Estado. El presidente de la Generalitat en funciones dice que están intentando ahogar al pueblo catalán. COPE Barcelona, Ángela Sánchez.
Artur Mas continúa con sus críticas al gobierno, al que acusa de intentar hacer residual a Cataluña. Advierte además que mientras Convergència ha sabido evolucionar, el Partido Popular sigue siendo el mismo de siempre.
La gran lástima es que el PP sigui el de sempre.
La gran lástima es que el PP sea el de siempre, porque este PP de ahora recuerda los mejores momentos de Alianza Popular. Y recordad que Alianza Popular era hija en buena parte del movimiento nacional, y los tentáculos de toda aquella época llegan muy lejos y aún abrazan a figuras representativas de la derecha actual española. Un Artur Mas que defiende que el 20 de diciembre Cataluña necesita una nueva victoria independentista para completar la fuerza del 27S. Además, mantiene que siguen las conversaciones con la CUP, aunque eso sí de forma discreta.
Discretas y muy complicadas esas conversaciones desde Cataluña. Artur Mas le contestaba hoy el ministro de Interior, Fernández Díaz.
Aclarar qué ha pasado con estos 1.300 millones de euros que incrementan el déficit de Cataluña y que no están justificados ni contabilizados. Esto es lo primero que tienen que aclarar y a partir de aquí los catalanes no tienen por qué soportar las consecuencias de los actos de unos dirigentes irresponsables.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La cita electoral de este domingo nos lleva a Argentina. Segunda vuelta de unos comicios presidenciales que pueden poner fin a 12 años de kirchnerismo. Dos candidatos, el oficialista Daniel Scioli y Mauricio Macri, aspiran a llegar a la Casa Rosada. Las encuestas dan ganador a Macri, corresponsal de la cadena COPE en Buenos Aires, Ernesto Coco.
Así es. Los sondeos de las últimas semanas indican que Mauricio Macri llega mejor parado a esta segunda vuelta, luego de haber sido derrotado por Daniel Scioli por apenas 3 puntos hace 3 semanas, aunque en aquella oportunidad las encuestadoras no lograron acertar el resultado. Hoy no existe ningún sondeo de opinión que dé ganador al candidato oficialista, sobre todo luego que el macrismo le haya arrebatado la gobernación de la provincia de Buenos Aires, principal e histórico bastión peronista. Se espera una participación sin precedentes, donde los primeros datos oficiales se conocerán a partir de las 2 horas posteriores al cierre de los colegios electorales, y eso será sobre la medianoche en España.
Ponemos la moviola, nos situamos en España, pero hace 40 años. Hoy se cumplen 4 décadas de la proclamación de don Juan Carlos. Ese día se interrumpió el luto oficial por el general Franco y se abrió un periodo de mucha incertidumbre inicial. Nos recuerda aquellos días Maribel Sánchez.
Hace 40 años que un rey volvió a ser jefe del Estado español.
¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
La monarquía regresaba por la puerta grande del Congreso de los Diputados y el discurso de don Juan Carlos I abría un camino lleno de expectativas solo 2 días después de la muerte de Franco.
El rey quiere ser lo de todos a un tiempo y de cada uno en su cultura, en su historia y en su tradición. Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. ¡Viva España!
Inmediatamente después, prescindió del presidente Arias Navarro, consiguió un pacto de todas las fuerzas políticas que dio origen a nuestra Constitución y el rey pasó con nota la reválida del intento de golpe de Estado del 23F. Otro hecho del que el rey don Juan Carlos se siente orgulloso fue el ingreso de España en la Unión Europea.
Si vuestros países son Europa, España lo es también por su cultura y por voluntad secular.
La periodista y experta en Casa Real, Carmen Enríquez, insiste en el papel fundamental del rey para la normalización democrática de un país que salía de una dictadura.
A pesar de los últimos años de crisis del rey Juan Carlos, por una cadena de errores y de circunstancias, no deben hacernos olvidar a los españoles que debemos mucho, mucho de nuestro resurgir histórico y de nuestra normalización democrática a la figura del rey.
Una cacería en Botswana empañó la impecable trayectoria de un monarca que ha sabido pedir perdón.
Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
El rey decidió abdicar después de la fallida reaparición en 2014 durante la Pascua Militar y tras una operación de cadera.
Como habréis podido ver, tengo algunas dificultades de mecánica que han vuelto a aparecer estos últimos días y que me van a obligar, siguiendo el consejo médico, a interrumpir mi agenda oficial para pasar por el taller.
Con la proclamación del rey Felipe VI, la corona ha alcanzado nuevos bríos y la aceptación popular que llegó a tener el rey don Juan Carlos hace hoy 40 años.
Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí.
Seguro que han identificado esta música, es la banda sonora de Toy Story, una película que se estrenó en Estados Unidos tal día como hoy, pero hace 20 años. Supuso una auténtica revolución digital en el cine y eso pese a las reticencias iniciales de Disney. Fue un gran éxito de taquilla y también de la crítica de hace 2 décadas. Con el recuerdo de Toy Story en el 20 aniversario de su estreno, tomamos rumbo a las 3 de la tarde, momento en el que actualizamos la información en este mediodía COPE. En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro. En la producción, Cristina Sáez.
Línea editorial, cadena COPE.